Cristo Maestro, tú eres el camino.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro con esto que en los ejercicios espirituales se llamarían los puntos para la oración. Este espacio, esta manera de poder encontrarnos y poder tener herramientas para la oración personal, según esta propuesta que anualmente hace Radio María de vivir la cuaresma con los ejercicios espirituales ignacianos, ¿sí? Los que forman parte de la experiencia de San Ignacio de Loyola. Estamos cerrando nuestra primera semana aquí en estos encuentros. Hoy es el quinto día y vamos a tener también la posibilidad de seguir profundizando en algo que venimos trabajando desde ayer, que es propiamente la primera semana de los ejercicios espirituales, donde, contrariamente a lo que muchas veces decimos, el protagonista no es el pecado, el título, el tema no es el pecado, sino la misericordia de Dios. A veces incluso a los avezados, a gente que muchas veces cultiva o que habla de espiritualidad, a veces uno los agarra desprevenidamente y le pregunta, ¿de qué habla la primera semana de los ejercicios espirituales? Y después ahí pueden decir, el pecado. No, el pecado nunca, nunca puede ser protagonista en nuestra vida. Nos pasa también a nosotros, a veces, los pastores, los curas, cuando predicamos, ¿no?, que a veces nos centramos demasiado en el pecado y nos olvidamos de la misericordia de Dios, o tenemos miedo de hablar de la misericordia de Dios. O a veces también, cuando escuchamos hablar de la misericordia, al mismo Jesús le pasaba que muchas veces lo criticaban por hablar tanto de, por presentar a un Dios misericordioso, a un Dios que se hace Padre. Bueno, nosotros venimos a proponerte en esta semana de los ejercicios espirituales, poder poner una mirada desde la misericordia de Dios hacia nuestro pecado, hacia el pecado del mundo, como decíamos ayer, hablando en singular, porque el pecado es el mal, es aquello que afecta el plan de Dios. Y en ese pecado también, de alguna manera, nos solidarizamos, de mala manera, ¿no?, negativamente, nos solidarizamos con ese pecado estructural. Pero no podemos ver el pecado personal, no podemos verlo, si antes no nos asomamos desde la mirada de Dios. Cuando intentamos hacerlo solos, cuando intentamos hacerlo como algo de autoayuda o como algo personal, caemos en algunas actitudes que no nos hacen bien. Por ejemplo, sobresale ahí la omnipotencia, ¿no? Yo voy a descubrir mi pecado, yo voy a decir, yo voy a contar, yo me voy a sentir mal, y después resulta que yo no puedo salir de ahí, ¿no? Me puedo enredar, me puedo perder hurgando un poco el pozo negro de mi vida, ¿no?, el chiquero de mi vida, donde muchas veces me puedo quedar empantanado y no saber bien cómo salir, o dejarme ganar también por mensajes positivos, pero que muchas veces son mensajes autoinfligidos, ¿no?, mensajes que me los aplico personalmente, pero que no son propiamente, no vienen de Dios, entonces no son sanadores. A veces uno mismo puede intentar perdonarse algunas cosas de la vida y descubrir que no me puedo perdonar. No me puedo perdonar sin la ayuda de Dios. Dios es el que hace posible, ¿no? Y de eso se trata la propuesta de este día, y también diría para este fin de semana, que podamos asomarnos con los ojos de Dios a aquello que forma parte de mi vida, pero no de mi humanidad, como decíamos también ayer, ¿no? Centrarnos en aquellas cosas que muchas veces nos hieren, nos lastiman, pero hacerlo desde Dios, que sea Dios el que me vaya llevando, el que me vaya conduciendo, el que vaya haciendo posible también asomarme a esta mirada. Tal vez nos viene bien en esto aquel cuentito, ¿no?, tan simple del padre Mamerto Menapace, ¿no?, ¿se acuerdan?, los anteojos de Dios. Aquel hombre que llegaba al cielo y encuentra, bueno, un banquito y unos anteojos. Y era que, bueno, Dios se fue a dar una vuelta por ahí y después, mientras miraba el mundo, ¿no?, pero dejó sus anteojos. Y este hombre se pone los anteojos de Dios y comienza a ver todo lo que no se suele ver, todas las dobles intenciones que a veces quedan ocultas, ¿no? Los estafadores, los corruptos, la gente que muchas veces trata mal a los demás, los mentirosos, y en fin, ve todos los pecados del mundo. Y entonces él se enerva con una profunda indignación y agarra el banco de Dios y lo quiere lanzar al mundo. Y en ese momento entra Dios y le dice, ¿qué estás haciendo, hombre? Y dice, no, ¿cómo podés aguantar desde acá? Mirando todo esto con estos anteojos, ves todo. ¿Cómo puede ser que puedas aguantar tanta injusticia sin poner tu mano? Y entonces Dios le dice, no solamente hace falta tener los anteojos de Dios, sino el corazón de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Y el corazón de Dios sabe esperar, es rico en paciencia y sobre todo mira al mundo con amor, no se deja engañar por el pecado, ¿no? En todo este tiempo de Cuaresma venimos escuchando, ¿no?, que a Dios le interesa el pecador, no el pecado. Le interesa que se convierta el pecador y por eso no desata su ira contra los pecadores. Y al contrario, nos espera. Nos viene bien también en este viernes, que es primer viernes de mes, donde como cada primer viernes nos centramos también en la imagen, en la figura del Sagrado Corazón de Jesús, que muchas veces nos atrae, y está bien, y es una devoción muy linda, hermosa, para vivirla, para sentirla, pero que a veces como que nos perdemos la mitad o gran parte de esta devoción, de la riqueza de esta devoción, que es la de contemplar un corazón incondicional que nos mira, que nos ama, y por eso se presenta con la figura del corazón, que representa el afecto, el amor, ¿no? Y bueno, y esto es lo que nos ayuda también a poder hoy entrar en este tema, ¿no? Poder ver esa misericordia del corazón de Jesús que nos ve, que nos ama profundamente, que no disimula el pecado, no lo maquilla, lo enfrenta, lo confronta, lo purifica, pero nos purifica y nos deja a salvo. Y para eso, si bien en las devociones al Sagrado Corazón de Jesús hay también como algunas indicaciones, son indicaciones como la receta de los médicos, ¿vieron? Cuando los médicos nos mandan a tomar un remedio, nos dice, tome esto cada 8 horas, y si no se acuerda, bueno, tome a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 12 de la noche. Nos van marcando. Bueno, así el corazón de Jesús también, cuando marca los primeros viernes, no es que está tomando asistencia, no es que a todos los que cumplan los 9 primeros viernes, y si alguno faltó, uy, tiene inasistencia, entonces ya no va a poder entrar al cielo. No es eso. El corazón de Jesús nos pone un poco esta mirada y esta presencia, y nos ayuda también a hacernos cargo de nuestro caminar espiritual y de solidarizarnos ya no con el pecado, sino con la salvación del mundo. O, dicho de otra manera, ya no solamente siendo o sintiéndonos solidarios a veces con el pecado del mundo, sino sobre todo con la misericordia, con esa forma de redimirnos, de salvarnos, y también de poder mirar el mundo con los anteojos de Dios y con el corazón de Dios, con un corazón que ama. Por eso, una de las jaculatorias del Sagrado Corazón de Jesús es también, corazón de Jesús, dame un corazón semejante al tuyo. Es decir, no quedarme en esa dinámica de la que venimos hablando también en estos días, de premios y castigos. No es que me porto mal, me voy al infierno, me porto bien, me gano el premio del cielo, sino dar un paso más maduro. Un paso más maduro que significa justamente tener un corazón semejante al de Jesús, un corazón misericordioso, un corazón que ame y un corazón que sepa distinguir al pecado del pecador. Bueno, hoy la propuesta es poder mirar justamente mi vida y la propuesta para estos días de oración, tanto hoy o mañana o pasado, con estos tiempos personales que tengamos, que podamos tener, hacer lo que Ignacio nos hace pedir, ¿no? Pedir la gracia de conocer la malicia de mi pecado, conocer mi pecado personal, Para eso vamos a dar algunas pistas. Y mientras tanto les recuerdo nuestras vías de contacto, el 0810, después 7 veces el 7, para quienes quieran contactarse, 0810-777-7777. Y si no, al WhatsApp, 351-8-171-593. 351-8-171-593. Nos vamos a la música y entonces después entramos de lleno a la materia de lo que hoy nos propone Ignacio en nuestro caminar de los ejercicios espirituales.
Señor, tú conoces mi mal. ¿Cómo podré pedir algo que tú ya sabes? Tú que conoces mi cada entrega en mí, cada tropiezo, me cuesta mantener el rumbo, vacila mi fe al andar, pero el amor que en mí provocas me hace continuar. En noches cuando el miedo llega, tu amanecer sigue caminando, me dices, no te dejaré perder. Oh, oh. Aceptar mi condición, soy un hombre que está preso de sus pecados. Tu Jesús me liberarás, solo me pides que ame y seré perdido. Mantener el rumbo, vacila mi fe al andar, pero el amor que en mí provocas hace continuar. En noches cuando el miedo llega, me cubre tu amanecer, sigue caminando, me dices, no te dejes.
Y aquí seguimos en estos puntos para los ejercicios espirituales ignacianos, donde venimos caminando a lo largo de estos días en esta propuesta que todos los años hace Radio María para vivir la cuaresma. Y bueno, una vez más reafirmo un poco estas dos cosas que venimos repitiendo muchas veces, ¿no? Y que no por repetidas significan que a veces las podamos tener siempre con claridad. La primera es tener presente siempre que el momento más importante de los ejercicios espirituales es el momento personal, ese momento en que vas a la oración personal, ese encuentro con el Señor. Y que entonces podamos también privilegiar ese momento, ¿no? El momento más importante no son mis palabras, no es este momento. Uno no podría decir no hace ejercicios porque escucha la radio, sino que escucha la radio para hacer ejercicios espirituales después. Entonces, bueno, uno quizás un ejemplo así vulgar, pero que nos puede ayudar, es si uno pasara la receta de la cocina. Bueno, no, nuestros programas pasan por ahí algunas recetas. Bueno, ¿qué pasaría si uno cuando escucha la receta piensa que ya cocinó? Después cuando llegan a la noche a cenar en casa la familia y uno dice, acá está la comida, y uno sirve una fuente vacía, dice, bueno, yo escuché la radio, así que acá está la comida. No, solamente escuchaste la receta. Bueno, así también los ejercicios espirituales tienen este momento que son justamente para poder tomar las herramientas, para tomar los elementos con los que después vamos a caminar en nuestro tiempo personal. Y así entonces vamos a ir caminando por acá, y decía que otra cosa que vamos reiterando también todos los días, porque Ignacio lo pone en el libro de los ejercicios y lo pone siempre, lo repite varias veces, como para que el ejercitante no se olvide, es que no el mucho saber es lo que arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Venimos a sentir y gustar las cosas internamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que acá no hay una clase de teología, ni de filosofía, ni de catequesis, que son todas cosas muy valiosas, pero en este caso no ese es el fin. No venimos a aprender ni biografías, ni citas, aunque van a ir apareciendo, como aparecieron en estos días, imágenes, frases, figuras. Pero no es eso lo importante, sino venimos a buscar, sentir y gustar internamente esa presencia de Dios en mi oración, y desde allí entonces poder buscar y hallar esa voluntad de Dios en mi vida para seguirlo. Muy bien, entonces les decía que en esta primera semana de los ejercicios, San Ignacio tiene esta pedagogía. Primero, nos hace contemplar el pecado en otros, nos hace recorrer un poco en la historia, nos hace ver, y después también nos hace pedir la gracia de la admiración por la paciencia de Dios que me espera. Y desde allí entonces también me hace pedir la gracia de poder conocer mi pecado. Conocer mi pecado no para reprocharme o para convertirme en un instrumento de tortura personal, no para sentir sentir la culpa o quedarme instalado en la culpa, sino para dejarme sanar. Por eso necesito mirar mi pecado desde Él, desde el Señor, y con Él, pedirle la gracia de caminar con Él en este encuentro, entonces poder ir transitando también el conocimiento interno de mi pecado, que no tiene que ser algo automático, no es algo automático. A lo mejor muchas veces yo intuyo que mi pecado va por un lado y resulta que mi pecado va por otro. Por eso también hay ahí una mirada de gracia. Necesito la gracia de Dios que me vaya mostrando, me vaya revelando mi pecado. No según mi criterio, mi manera, sino según la mirada de Dios que se me muestra. Una ayuda nos dejan nuestros mayores, los padres antiguos de la Iglesia, que nos dejan lo que ellos llamaban los pecados capitales. Los pecados capitales, también yo les decía en estos días, son los pecados que no se confiesan, porque no son en sí mismos, son tendencias que nos ayudan a entender muchas de nuestras conductas. Por supuesto que uno puede vivir estos pecados capitales, pero no están puestos como examen de conciencia. Cuidado, no es. Lo que vamos a hacer no es un examen de conciencia propiamente, aunque aparezca muchas veces nuestra conciencia, sino que vamos a rezar con la misericordia de Dios mirando justamente nuestro pecado. ¿Y por qué no es un examen de conciencia? Porque necesariamente, aunque surja las ganas, la necesidad de acercarnos al sacramento de la reconciliación, y está bien poder hacerlo, está muy bien, y es una gracia de Dios. Más allá de eso hay todavía otro paso más, que es poder descubrir la misericordia de Dios frente a mi pecado, y poder descubrir también las causas que muchas veces me hacen caer en algunos pecados. Por ejemplo, pecados recurrentes. Vieron que a veces nos pasa que tenemos vergüenza de ir a confesarnos con el mismo cura porque parece que siempre le vamos a confesar los mismos pecados. Bueno, no hay problema. Primero que no hay problema con eso. Uno puede ser reiterativo porque los curas también somos muy desmemoriados, así que quédense tranquilos. no nos acordamos, no tenemos que acordarnos de los pecados de los que vienen a nosotros, porque nosotros mismos también somos pecadores. Pero además de esta chanza, nos ayudan los pecados capitales para conocer. Capitas viene de cabeza, y no se refiere a los que somos cabezones, sino quiere decir a las raíces del pecado, a ir a nuestras raíces. Esas raíces muchas veces están relacionadas con nuestra historia personal, con nuestra infancia, y quizás los psicólogos pueden explicar mejor esto, pero en nuestra infancia muchas veces hemos vivido situaciones, y esto no significa adentrarnos en infancias traumáticas, ¿no? Todos, dicen algunos que todos en nuestra infancia hemos transitado situaciones difíciles, porque aunque hayamos tenido la mejor familia del mundo, aunque hayamos tenido los mejores papás o el mejor hogar, saben que muchas veces en nuestra niñez, sobre todo hasta los 4, 5 años, 6 a veces, nuestro uso de razón muchas veces prácticamente no está presente, es muy limitadito, muy cortito, porque estamos elaborándonos, estamos armando como personas. Después empezamos a tener como la conciencia, o empezamos a ver lo que está bien, lo que está mal, pero muchas veces hacia los 4, 5, 6 años, incluso algunos le llaman ese periodo la caja negra, como la de los aviones, el grabador que llevan los aviones, donde se puede determinar por qué graba todo, ¿no? Porque uno puede determinar por qué se hicieron ciertas maniobras, qué pasó, qué problemas hubo. Bueno, es un grabador que no tiene respuesta, que no tiene contrarrespuesta. Bueno, nuestro ser, nuestra persona, muchas veces es así, va registrando todo, e incluso van quedando a veces algunas heridas que para el resto de los que viven a nuestro alrededor, los adultos, pueden ser pavadas, pero que nuestro ser infantil va registrando. Por ejemplo, si no nos creyeron, si por ahí percibimos que papá y mamá se iban de casa, se iban a trabajar, pero para mí fue como que me abandonaban, o sentía que el otro tenía algo más, que el otro siempre me comparaban con mis hermanos mayores o menores, con mis compañeros. Son actitudes muy cotidianas, muy simples. No, los papás no intenten prevenirse de todos esos errores, porque no son errores, son actitudes cotidianas, pero que muchas veces pueden ir quedando en nuestra cabecita de niños, puede ir quedando como pequeñas heridas, ¿no? Que después son las que de alguna manera nos llevan a los pecados capitales. Insisto, hablo de pecado no como conducta, sino como tendencia. Y entonces los padres hablan de, bueno, una lista de 7 pecados capitales, que insisto, son tendencias que después nos pueden ayudar. Y quédense tranquilos que generalmente podemos transitar por estos 7 pecados, pero no podemos, no las vamos a tener a todos, solamente podemos llegar a tener 1, 2, 3 de estos como mucho. Son tendencias que se dan, cuidado, tendencias sobre que después hacen que nos inclinemos a algunas conductas. Espero que se pueda entender esto. Bueno, se nos habla, voy a empezar de atrás para adelante, porque en general todos terminan en la soberbia, ¿no? Pero la pereza, por ejemplo, lo que conocemos como pereza, que no necesariamente significa no querer hacer nada, sino esa tendencia que es, por ejemplo, a estar tristes, la tendencia a ver todo negativo, la tendencia a sentirme desmotivado. Son tendencias, insisto. Aquello, y la tendencia es aquello que yo, todavía no es una conducta, es una invitación a la conducta, es como una invitación que uno tiene. Uno se levanta, por ejemplo, y bueno, todos tenemos pereza al levantarnos, ¿no? Es medio difícil por ahí que todos los días nos levantemos como un resorte con todo el entusiasmo, pero la pereza es algo más, esa tendencia a veces a quedarnos, a dejarnos ganar por la apatía. A veces la pereza también, hoy una tendencia, por ejemplo, a, a pasarme mucho tiempo en la pantalla, con las redes sociales o mirando cosas que no me alimentan en realidad, aumentando, y no me refiero a los tiempos de ocio, sino tiempo, ese tiempo muerto, tiempo inútil, ¿eh? Donde me instalo y donde desaparezco un poco de mi vida. Bueno, ahí puede estar la pereza. Ojo también, no confundir pereza con depresión. La depresión es algo patológico que, tiene que ser tratado por un profesional. Pero la pereza se da por distintas formas. A veces también la pereza se da como una tendencia a escaparme de lo que tengo que hacer. No necesariamente el perezoso es alguien que está todo el tiempo tirado en la cama, ¿no? A veces aquel que, bueno, si yo no tengo, tengo que asumir este compromiso en mi casa, tengo que hacer este trabajo, ¿eh? Y me escapo y hago otras cosas, ¿no? Y me ofrezco para hacer este trabajo allá, o ayudarle a la vecina, o ponerme a conversar. También es una pereza, ¿eh? Para enfrentar lo que tengo que hacer. Es una tendencia. La envidia es la otra, que es esa de andar fijándose siempre en el otro, y también es una tendencia a creer que el otro siempre está mejor que yo, ¿sí? Y a desear lo que el otro tiene, la otra tiene. Cuidado, también, ¿sí? Nos puede ayudar. La gula, por supuesto, la gula no es solamente el comer desaforadamente, sino la gula es alimentarme con cosas de afuera, ¿sí? Y cubrir así mis vacíos. Cuidado también, cubrir mis vacíos. Entonces, no necesariamente la gula está relacionada con los alimentos, ¿eh? O con el sobrepeso. Sí, por supuesto que puede ser, no puede venir bien. Pero no confundir nuestras, solamente el tema de la comida, sino con todo lo que consumimos, ¿no? Esa tendencia a alimentarme de cosas que no me alimentan, a llenarme de cosas. La ira también es esa tendencia a estar siempre enojado, a estar disconforme con todo, a dejarme llevar siempre por la sensación de negación de los demás, de todo. Bueno, ahí también se manifiesta la ira, ¿no? Y uno se transforma en iracundo, dicen, ¿no? Esa tendencia a enojarme. Y San Ignacio era iracundo, ¿eh? San Ignacio era iracundo. Tenía como, así que, como para que sepamos también que a veces conocer nuestra tendencia, nuestro pecado capital, me ayuda a conocer mi pecado por ahí particular. Y San Ignacio combatía la ira, fue aprendiendo a manejar esa ira, esa ira de justamente de no enojarse con todo, de no estar pendiente de todo, de no caer en la neurosis, decimos a veces cuando queremos tocar de oído con la psicología. Pero bueno, es la ira en realidad es el pecado capital. La lujuria, que a veces también lo relacionamos mucho con lo sexual, pero la lujuria es, en cierto modo, es también una falta de afecto, ¿no? Es un desequilibrio en mis afectos. Y entonces me alimento de afectos pasajeros. Necesito estar sintiéndome o fortaleciendo o poniendo mi seguridad en los afectos pasajeros. No solamente en lo sexual, no solamente el lujurioso es en el campo sexual, sino también en las formas, en las amistades, en la forma de usar a las personas. Mi necesidad de autoafirmarme no en el amor a todos, sino en las personas que pasan por mi vida. Por eso identificamos generalmente al lujurioso como aquel que colecciona amores, ¿sí? Pero no necesariamente es el amor de pareja o el amor pasajero o lo sexual, sino todo lo que es afecto a veces puede ser lujurioso en mi vida. Todo cuando en realidad no hay un verdadero afecto con las personas, sino que en realidad voy acumulando personas en mi vida y me voy como vanagloriando de las personas que me quieren o que están pendientes de mí o a las cuales yo puedo de alguna manera manipular. La avaricia también, que es el avaro sufre, todos estos pecados hacen sufrir mucho, ¿no? Pero el avaro siente siempre esa inseguridad porque su seguridad está puesta en el tener. Y en ese tener no solamente de dinero, sino de las cosas materiales. Y además hay una cosa que el avaro, para saber si uno es avaro, es uno puede tener cosas, pero hay que ver también si las comparte. El avaro no comparte, no comparte porque siempre tiene la sensación de que se va a quedar sin nada. Y finalmente la soberbia, que también, la soberbia a veces identificamos con la persona que se ama a sí mismo, y sí, es cierto, pero se ama mal, porque así como se ama, no sabe amarse, no sabe quererse, porque su amor está centrado en sí mismo. Y entonces hay momentos en donde se pone por encima de los demás, pero hay momentos que uno no conoce, o que quizás lo conoce más cuando vive este pecado, que el soberbio queda, se siente en el subsuelo afectivo, siente que nadie lo quiere, nadie lo valora, y por eso necesita ponerse siempre por encima de los demás, nunca establece relaciones de igual a igual. Yo suelo comparar, digo, yo conocí, seguramente habrán en algunas ciudades, pero por ejemplo en el barrio de Once, donde hay muchos puestos comerciales y hay mayoristas, hay edificios que, a diferencia de otros de los que conocemos, tienen el ascensor que no baja en todos los pisos, no para en todos los pisos, sino por ejemplo uno puede tomar el ascensor y pasar de la planta baja al piso cuarto, y pasar el segundo, el tercero, y no para el ascensor, por distintas razones, ¿no? A veces por una cuestión práctica. Bueno, el soberbio es como alguien que no sabe en qué piso tiene que bajar, nunca se sabe poner al nivel de los que están al lado. Entonces siempre una defensa es ponerse siempre por encima de los demás, sentirse más, necesita siempre sentirse más que los demás, fruto de su inseguridad. Pero cuando está por encima de los demás, entonces después de golpe siente el descenso al subsuelo y siente también la soledad más profunda. Así que bueno, un poco esto, los pecados capitales pueden ayudarnos a pedir la gracia de poder conocer mi propio pecado. Insisto una y otra vez. Primero, que aunque podamos tener la sensación de que tenemos todos estos pecados, no, quédense tranquilos, no tenemos más de uno, dos, a lo sumo tres de estas tendencias. Y son tendencias, no son pecados, son tendencias. A veces ayuda poder ver el curso de mi pecado, de dónde viene, qué busqué interiormente, y eso me ayuda a conocer mi pecado capital, y eso mismo después me ayuda también como a prevenirme. Por ejemplo, cada uno de estos pecados tiene un antídoto, uno diría, ¿no? Frente a la soberbia, la humildad. Si me creo más que los demás, bueno, poder tener experiencias de servicio con otros, ¿no? Frente a la avaricia, la generosidad, cuando siento ganas de acumular todo, de guardar todo, ¿no? Va a tener experiencias de compartir, dar hasta que duela, como decía la Madre Teresa, ¿no? Frente a la lujuria, bueno, también tener un amor ordenado, saber y dejar de coleccionar afectos. A la ira, bueno, la alegría, qué lindo que nos manden, ¿no? A veces como penitencia en la confesión, andá y sé alegre, ¿no? Ese es el antídoto. La gula, el equilibrio. Frente a la envidia también, el saberme valorar en lo que tengo y sin compararme con el otro, compartir con el otro. Y frente a la pereza, bueno, hacer todo lo contrario a lo que me propone la pereza, ¿no? A quedarme en lo que tengo que hacer, hacer lo que tengo que hacer. Fíjense que en este tiempo, entre los grandes santos que la Iglesia viene reconociendo, que viene canonizando, hay figuras muy fuertes, muy importantes, en donde la Iglesia nos viene diciendo que reconoce la santidad de hombres y mujeres que no solamente, no porque hicieron cosas extraordinarias o grandes milagros, sino porque hicieron lo que tenían que hacer. Hay santos que uno dice, bueno, este santo no puso ni grandes frases, ni fundó grandes obras, hizo lo que tenía que hacer, cumplió su misión. Y eso nos ayuda también a poder pelear contra la pereza. Bueno, nos vamos a la música y a la vuelta entonces les dejo los textos con los que vamos a ir rezando en estos días y nos ponemos al día con los mensajes. Ya venimos.
Señor Jesús, Vengo ante ti para alabarte hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme, sáname, Señor. Quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad.
Y aquí estamos compartiendo con ustedes una tarde más de los ejercicios espirituales. Antes de los textos, me voy a adelantar acá, le hago una consulta que creo que nos viene muy bien frente a lo que venimos hablando. Nos dice Mónica: buenas tardes, en años anteriores que hice los ejercicios se hablaba de pedir la gracia de llorar los propios pecados. No logro distinguir cómo rezar esta parte sin que sea un examen de conciencia, como usted reiteró varias veces. Bendiciones. Bueno, gracias, Mónica. Nos viene bien esta consulta para aclarar y profundizar algo. Sí es cierto que San Ignacio nos hace pedir, en este conocimiento, también nos hace pedir este dolor por mis pecados, estas lágrimas por mis pecados, pero no como un sentido de autoculpa, insisto, o de caer en la culpabilidad, sino sabiendo realmente la gravedad de mi pecado, o sea, no negando. Ahora, en uno de los textos que les voy a proponer, quizás vamos a poder encontrar también un poco más gráficamente esto que Ignacio nos pide. Pero se trata de primero valorarnos, o sea, no es disminuir, no es justificar, es ver mi pecado con todo lo que es, pero desde Dios. Y bueno, y por supuesto que muchas veces puedo llorar mi pecado, puedo sentir, y es una gracia poder llorar mi pecado. Y es una gracia que se pide. ¿Cómo rezar sin que esto sea un examen de conciencia? Bueno, el examen de conciencia, ¿qué es para nosotros? Es preparar la confesión, generalmente. Y entonces solemos salir a buscar, bueno, a ver qué voy a ir a confesar. Yo siempre recomiendo, y creo que es estoy convencido que ayuda mucho, que en el examen de conciencia no solamente busquemos pecados, sino también acción de gracias. Entonces, que al confesarnos podamos dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en mi vida y pedir perdón por aquellas cosas que me alejan de Dios, que me alejan del plan de Dios. ¿Por qué la oración no es un examen de conciencia, si bien sanan los pecados? Porque no, el objetivo no es ir a hacer la lista de pecados, no es hacer la lista de lo que después me tengo que confesar, sino poder ver de dónde, por dónde se me cuela el pecado, por dónde se me cuela la tentación, o qué cosas hacen que me haya tomado distancia o que esté tomando distancia de Dios. Por eso no es un examen de conciencia. Y por eso viene bien también, a diferencia del examen de conciencia, donde a veces puedo ir y anotar. Acuérdense que yo les había dicho también de tener un cuaderno a mano y de poder anotar después de la oración lo que queda en mí. Lo que queda en mí. Qué sentimientos. Sentir y gustar internamente, dice Ignacio, la oración. Entonces, después de eso, poder tomar registro de lo que recé. Pero no es un examen de conciencia, en cuanto que no es salir a buscar pecados, diríamos, entre comillas, sino encontrarme con la misericordia de Dios y desde ahí poder ver algo más profundo. Muchas veces, cuando solamente hacemos el examen de conciencia, tenemos ganas de confesarnos cada 3 días, cada 2 días, cada día. Bueno, ahí andamos rozando la neurosis espiritual, ¿no? Y en realidad el sacramento de la reconciliación es para hacerlo en un tiempo más espaciado y también para meternos en esta dinámica, ¿no?, de poder contemplarlo y ver desde la misericordia de Dios. Pero para eso, adultamente, en nuestra fe adulta, poder rezar con la misericordia de Dios, encontrando desde ahí, descubriendo aquellas cosas que en mi vida necesitan ser sanadas o por donde yo necesito también colaborar con Dios en esta redención. Acuérdense que Dios no es alguien que mágicamente viene a borrar como quien viene a borrar un pizarrón, sino que viene a trabajar conmigo en mi vida espiritual. Bueno, espero que por ahí pueda responder alguna de estas cuestiones y si no, no importa, no se preocupen. Seguimos preguntando y vamos a seguir aclarando. Algunos textos que nos pueden ayudar para rezar en estos días. Bueno, el texto del libro del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, es una carta a las 7 iglesias, una carta que escribe una mano sagrada a las 7 iglesias antiguas de las primeras comunidades, donde aparecen cosas buenas y cosas no tan buenas. Bueno, estas 7 iglesias representan también, podríamos decir, a lo mejor 7 tipos de personas entre las cuales podemos buscar a ver cuál se acerca más a mí, cuál me define un poco en ese proceso. Es un proceso espiritual y no es condenatorio, incluso tiene palabras de consuelo para esas iglesias. Capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Lucas 19, del 1 al 10. Quizás también se relaciona con esto que nos decía Mónica, porque Zaqueo, podríamos decir, se conforma con verlo a Jesús de lejos, se conforma con confesarse, diríamos, que ya es mucho. Pero Jesús no se deja ganar en la generosidad. Y Zaqueo, que se sube a ese arbolito para verlo de lejos y que tiene todos los motivos para ser indigno de Jesús. Sin embargo, Jesús no le reprocha nada y lo hace bajar del árbol y se hace invitar a su casa para hacer una fiesta. Esto es poder contemplar. Y ese encuentro con Jesús hace que Zaqueo vea su pecado, vea las consecuencias de su pecado. Por eso dice que va a devolver lo que robó 4 veces más y que va a dar la mitad de su riqueza. Se ve que tenía mucho porque le sobraba todavía, pero ve la malicia, pero el encuentro con Jesús abre su corazón. Y el otro texto, Juan 8, del 3 al 11, Evangelio de San Juan, capítulo 8, del 3 al 11, es el encuentro de Jesús con la mujer adúltera, donde tenemos las dos reacciones, ¿no? Por un lado, tenemos aquellos que condenan a esta mujer, que quieren condenar y apedrear, y representan todas nuestras formas de culpabilidad o de autoculpabilizaciones, ¿no? Esta mujer fue sorprendida. Todo lo que dicen es cierto, pero es a media, empezando porque falta el adúltero, ¿no? Solamente traen a la adúltera, pero además ponen a prueba a Jesús y con medias verdades. Y encontramos la mirada de Jesús. ¿Qué hace Jesús frente a eso? Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y escribe en el suelo. Y finalmente le dice a la mujer, ¿dónde estaban tus acusadores? Todos se fueron, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, le dice Jesús. Bueno, es también todo un signo de nuestras propias culpabilizaciones solos, esas voces que acusan a la mujer, muchas veces las tenemos instaladas en nuestra cabeza, en nuestra historia, y tenemos miles de razones para autoculpabilizarnos, pero también tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Para ponernos al día con los mensajes, bueno, gracias a todos los que se han comunicado, gente de La Rioja, que ayer agradecía, también gente de Paso de la Patria, Corrientes, Miriam, que dice que invita a sus amigas también a rezar en los ejercicios espirituales. Gracias, Miriam, somos medio vecinos porque yo soy de Itatí. También dicen, estos ejercicios me ayudan mucho a mi propio discernimiento, tengo muchas preguntas y día a día me responde. Bueno, muchas gracias. También agradece Julián. Dice, ¿podría repetir en qué nos convierte la misericordia? Mira, yo creo que la misericordia nos convierte, ante todo, vuelve a convertir nuestro corazón y nos hace recuperar nuestra mirada como hijos de Dios. También, bueno, ahí nos decía alguien de, bueno, buenas tardes, dice, soy Manuel, quería pedirle que repitan, bueno, esto repetíamos ayer los textos que habíamos dado, y a Enrique, de Cura Brochero, que nos cuenta, nos viene contando su experiencia, dice que ya ahora reza con un texto, toma, sigue esto de sentir y gustar internamente. Gracias por los ejercicios, muchas bendiciones y abrazos, dice también Enrique. Muy bien, llegamos al final de esta tarde, espero que este fin de semana podamos aprovechar para este encuentro con el Señor. Y nosotros nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo lunes, nuevamente en este horario, para poder seguir avanzando en los ejercicios, a no desanimarse en este fin de semana, a no culpabilizarse, sino a dejarse abrazar y encontrar por la misericordia de Dios y dejarse sanar en todas aquellas cosas que nos alejan de Él. Muchas gracias y nos vemos. Chao.